Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Primera clave, Donald Trump acaba de decir que confía en llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días. En una llamada con Axios, el presidente estadounidense ha dicho que los iraníes quieren reunirse este fin de semana. Mientras tanto, Teherán amenaza con romper la tregua si Estados Unidos bloquea el tránsito marítimo, tal y como ha anunciado Donald Trump. Segunda clave, el rey Felipe felicitó en octubre por una carta privada a la líder venezolana María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo ha confirmado hoy fuentes de Zarzuela. Tras esa carta, don Felipe se reunió con ella el mes pasado en Chile durante la visita de ambos a la ceremonia en la que José Antonio Kast asumió la presidencia del país. Tercera, encuentran el cadáver de un hombre calcinado en una parcela en la localidad sevillana de Bormujos. Un familiar de la víctima se ha encontrado el cuerpo junto a una zona de pastos quemados. Por ahora no se han encontrado evidencias de que sea una muerte violenta, pero no se descarta todavía ninguna hipótesis. Y cuarta, detenidos tres hombres en Fuerteventura, acusados de favorecer la inmigración ilegal con grave riesgo para las personas. Los tres eran los patrones de una patera con 43 migrantes a bordo que fue rescatada por salvamento marítimo cuando llevaban 8 horas achicando agua. La embarcación no tenía medidas de seguridad reglamentarias como sistemas de iluminación o chalecos salvavidas.
África está siendo uno de esos focos informativos de los últimos días. El tercer viaje apostólico del Papa León XIV, seguramente el más difícil, le está llevando por Argelia, Camerún, Angola y terminará en Guinea Ecuatorial. Vamos a seguir muy de cerca y de manera muy especial este viaje. Por ello nos hemos venido hasta Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Aquí estamos, los Boinas Verdes de La Linterna, para contarte cómo va a ser la visita del Papa al primer país hispanohablante del mundo al que viaja. Aquí en Guinea se habla español. En los próximos días vamos a tratar con misioneros, cooperantes, nuestras monjas, que esperan ya al Papa aquí en Guinea. Pero antes, quiero contarte cómo África está recibiendo a León XIV. La primera etapa de este viaje ha sido Argelia. La comunidad cristiana en el país es muy reducida. De hecho, algunos de los misioneros españoles se refieren a ellos mismos como cuatro gatos. Hay ciertas dificultades para ofrecer una cifra exacta, aunque la estimación es de unos 12.000 católicos en una población de 41 millones de argelinos, ¿eh? Esa primera etapa del viaje ha dejado dos mensajes y una imagen. El primero ha sido un llamamiento permanente a la paz en un contexto en el que el conflicto entre Irán y Estados Unidos se mantiene.
Multipliquemos los oasis de paz, denunciemos e eliminemos las causas de la desesperación, luchemos contra quienes lucran con la desgracia ajena. Son ganancias.
El segundo mensaje.
En efecto, las que quienes especulan con la vida humana, cuya dignidad es inviolable.
El segundo mensaje es la apuesta clara por la convivencia, la mano tendida al Islam. Estos días en Argelia, ha precisado el Papa, han sido una maravillosa oportunidad para continuar construyendo puentes y promoviendo el diálogo. La imagen ha sido la visita a la antigua Hipona, el lugar en el que nació San Agustín. Y es que no hay que olvidar que León XIV dijo nada más ser elegido que era hijo de San Agustín. Como agustino, la visita a Argelia ha tenido un significado, en lo personal, muy especial para él. La segunda parada de este viaje por África es Camerún. De hecho, allí se encuentra todavía. Nada más aterrizar en el país, ha reclamado a los gobernantes transparencia en la gestión de los recursos y no ser un factor de división para superar la inestabilidad del Camerún.
Para que se afiancen la paz y la justicia es necesario romper las cadenas de la corrupción que desfiguran a los dirigentes quitándoles autoridad. Es necesario liberar el corazón de esa sed de ganancia que es idolatría.
¿A qué inmenso país que es Camerún ha llegado el Papa, Adrián?
Yaoundé es la capital administrativa, pero Douala la financiera. El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, lleva en el poder desde 1982 y es el mandatario más anciano del mundo. Fíjate en este dato. Biya ha gobernado Camerún por más tiempo del que la mayoría de sus ciudadanos han estado vivos. Hablamos de un país de 30 millones de habitantes en el que cada mujer tiene una media de 4 hijos. La mortalidad infantil es alta, con la malaria como causa líder en menores de 5 años y el SIDA es uno de los principales problemas. Además, el país está lidiando con un conflicto separatista interno, inestabilidad política, una crisis económica y altos niveles de pobreza.
En materia de seguridad, hay 2 conflictos importantes abiertos en el Camerún.
Por un lado, en el extremo norte, la presencia de Boko Haram representa un serio problema, pero por el otro, en el oeste, en la zona anglófona, se vive un conflicto armado con grupos separatistas. El conflicto comenzó en el año 2016 con diversas protestas contra la imposición del francés en tribunales y escuelas. La cuestión acabó derivando en un enfrentamiento armado con miles de muertos y decenas de miles de desplazados. Las facciones separatistas han anunciado una tregua con motivo de la visita del Papa.
Mira, quiero llevarte ahora hasta Bamenda, una de esas ciudades anglófonas. Toques de queda permanentes, presencia militar constante, ataques a civiles, atentados. Como ocurre siempre en lugares como estos, hay una misionera española. Carmen Rodríguez es una gallega, sierva de María, licenciada en enfermería por la Universidad de Salamanca y ha pasado los últimos 24 años de su vida dedicados a los más pobres y enfermos del Camerún. Trabaja en el Hospital Santa María Soledad, en una de las zonas más complicadas de este conflicto armado olvidado. Carmen, hermana, buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí desde Bamenda hablamos.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme una foto de Bamenda, Carmen.
Pues en Bamenda capital está más tranquila, pero seguimos los lunes con lo que se llama el toque de queda, que no se puede circular, solamente las ambulancias. Y parece que vamos mejorando, pero eso de que el toque de queda exista, y también en los colegios, los niños no pueden, han estado sin colegio 4 años. Pero todavía ahora no pueden llevar los uniformes.
Trabajas, Carmen, en una zona en la que hay un conflicto armado, pero eres enfermera. Atiendes a heridos, da igual de qué bando, de uno y otro. ¿Esto te genera problemas?
Pues sí, me ha generado muchos problemas porque las fuerzas armadas del país no quería que atendiéramos a los secesionistas. Pero por más que tratamos de explicárselo, que para nosotros un herido y un enfermo es un enfermo, no importa la clase social, religión, política, ideologías o todo eso. Me ha creado muchos problemas porque incluso he recibido cartas de las autoridades pidiéndome que entregara a los enfermos una vez que estaban recuperados. Y un enfermo se marchó del hospital, me llamaron a mí y me dijeron: tienes que cumplir con los años de cáncer de este enfermo, porque lo has dejado escapar del hospital.
Madre mía.
Y me dije: yo lo siento, como no sé dónde está. Y me dijeron: pues tienes que ir a la cárcel por él. Y dije: por favor, ¿me permiten hablar con el obispo? Dice: saca tu teléfono y habla. Digo: no quiero hablar en persona. Entonces me dijeron: bueno, pues entonces te vamos a llevar en uno de nuestros tanques al obispado. Y otro dijo: no la podemos llevar porque el obispo no nos quiere ver por allí. Y al final a mí me mandaron a mi casa, pero cogieron al médico. Y luego por la tarde tuve que ir otra vez a declarar. Y al final, madre pues ya mía, me mandaron volver y dije: Carmen, perdone, tengo una cita con el obispo y no puedo volver más.
Madre mía. Carmen, una pregunta personal, permíteme. ¿Por qué sigues allí?
Pues he tenido varios momentos de pasar mucho miedo, sobre todo cuando sentía que teníamos bombas por en el norte, por el sur y por todos lados. Pero digo, si yo me voy, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente no se puede ir a ningún lado. Y eso fue lo que me ha mantenido aquí.
Carmen, creo que tenemos más que una amiga, una hermana en común, que se llama Ana Gutiérrez. Yo coincidí con ella en Camerún también, luego estuve con ella en Kinshasa, en el Congo, y te puedo asegurar que es una de mis superheroínas favoritas, seguramente como tú. ¿Has podido escuchar al Papa estos días, Carmen? ¿Qué es lo que te ha inyectado el mensaje del Papa?
Sí, pues lo he escuchado esta mañana en la catedral. Y lo que más me ha inyectado es su serenidad y su, a la vez, su firmeza. Y en la catedral, cuando proclamó con voz fuerte, proclamo la paz. La verdad es que me llegó al corazón.
Claro.
Y dijo, tenemos que mirarnos a los ojos y descubrir que somos hermanos. Eso me llamó mucho.
Mira, una de las cosas, Carmen, que nuestra admirada Ana Gutiérrez me enseñó es que la emigración se cura, se trabaja y se evita en origen, haciendo cosas como la que estáis haciendo vosotras. Aquí podemos hacer regularizaciones, el politiqueo, pero al final o se educa y se cura allí o yo también me escaparía. ¿Tú no crees que haríamos lo mismo todos?
Pues sí, es un instinto humano de escaparte de lo que te desborda, pero hay otra fuerza interior que te hace que permanezcas aquí, al lado de los que, que te necesitan.
Claro que sí, para eso soy misioneras. Carmen Rodríguez, sierva de María, muchas gracias. Mañana por la mañana, tras oficiar misa en el aeropuerto de Yaoundé, León 14 despegará hacia Luanda, la capital de Angola. Será el tercer país que visitará en este viaje apostólico por África, sin duda un viaje histórico.
Angola se encuentra en el hemisferio sur, a unos 700 kilómetros del Ecuador. Su tamaño es dos veces y medio España. Hace frontera con Congo, Brazzaville, la República Democrática del Congo, Zambia y Namibia. No llega a los 38 millones de habitantes y la esperanza de vida se sitúa en torno a los 64 años. Su principal problema es la alta mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas como la malaria, tuberculosis o fiebre amarilla. Cada mujer tiene una media de unos 5 hijos y el 46% de la población es menor de 15 años. El petróleo sigue siendo el motor principal, representando el 90% de las exportaciones y cerca del 30% de su PIB, lo que hace al país vulnerable a los precios. La inflación se mantiene alta, cerca del 27,5%, y a pesar de ser un país rico en recursos, sufre un alto desempleo con un 30%, enfrentándose a desafíos graves en infraestructuras y servicios básicos. Fue una antigua colonia portuguesa, su idioma oficial es el portugués y la religión dominante es el cristianismo, que practica más del 90% de la población. La labor misionera es clave en zonas de desarrollo donde religiosos gestionan hospitales, escuelas y centros de formación. Según datos documentados por obras misionales pontificias, hay 64 misioneros españoles en el país.
No puede ser que acabe así. Mira, quiero presentarte a uno de ellos.
Hola, soy el padre Daniel María Mateos, soy español de Madrid, de la parroquia San Saturnino en Alcorcón, diócesis de Getafe. Soy sacerdote diocesano de Luanda. Llegué en Luanda en el 2008.
Daniel lleva casi 20 años en Luanda y conoce perfectamente Angola, el país que ha cambiado mucho desde su llegada.
Y ahora vive pues una situación de crisis económica porque Angola vive del petróleo, es el segundo mayor productor de petróleo de África, pero desde el 2014, que hubo aquella caída del precio del petróleo, pues el país entró en una crisis económica en la cual pues todavía no ha conseguido salir.
Cuando Daniel llegó a Angola tenía 22 años, aún era un semiranista.
Y aquí terminé pues la formación, un tiempo de misión, y me ordené sacerdote en el año 2012. y me incardiné aquí en la archidiócesis de Luanda y estuve 7 años en una parroquia de Luanda y ahora llevo 7 años como formador, como vicerrector del seminario Redentoris Mater de aquí de Luanda.
En este momento su función principal es ser formador de seminaristas, pero su trabajo no se acaba ahí.
Pues además de eso, pues también colaboro en varias parroquias, en la pastoral, también soy capellán en un colegio, el Colegio Cristal, que es un colegio que pertenece a la Fundación Arenales, que es de España, y que tienen aquí un colegio, entonces soy también capellán, presto asistencia espiritual. Y después también pues mi misión en las parroquias con las comunidades no catecumenales, acompañando equipos de evangelización del camino neocatecumenal.
Daniel espera la llegada del Papa León XIV con una gran ilusión porque va a tener una importante misión, algo que le hace sentirse muy honrado.
Pues sí, si Dios quiere, seré el maestro de ceremonias encargado de los diáconos en la misa que celebrará el Santo Padre tanto en Luanda el domingo como en la misa que celebrará en Saurimo, que es otra ciudad que celebrará el lunes. Entonces, pues para mí es una honra.
Y es que la visita del Santo Padre va a ser muy importante para el país, ya que el próximo año será un año electoral y eso en África siempre es sinónimo de problemas. La llegada de León XIV a Angola servirá para enviar un mensaje de paz.
Pero bueno, por eso yo creo que es muy importante la venida del Santo Padre, que sobre todo pues habla de paz, de reconciliación, de buscar siempre la paz, y yo creo que va a ser muy importante y es un momento muy decisivo en que Angola se encuentra y poder recibir al Santo Padre.
León XIV tiene una agenda bastante apretada en Angola, presidirá actos litúrgicos en las principales ciudades del país, se reunirá con la población civil, sacerdotes, religiosas. Mañana sábado, de hecho, mantendrá un encuentro privado con los obispos angoleños y en ese encuentro estará Monseñor Martín Lasarte, uruguayo. Lleva más de 35 años en África, en Angola, y es el obispo de la diócesis de Luena. Monseñor Lasartre, buenas noches.
Buenas noches. Así que estamos acaba... aquí todos esperando a ver. Con alegría venir el Papa ya.
No me extraña, no me extraña. ¿Cómo acaba un uruguayo en el otro lado del Atlántico?
Y bueno, soy salesiano de Don Bosco y hubo un gran proyecto África en el cual toda la congregación en todo el mundo a partir de 1981 comenzaron a mandar muchos misioneros para África y entonces a Uruguay, Argentina y Brasil les tocó Angola. Y entonces es aquí que fui enviado aquí a esta bendita tierra de Angola.
Pues dicho sea de paso, y hago un paréntesis, Yo tengo grandes amigos, pero uno de los que más admiro es un tal Ángel Fernández Artime. ¿Le suena?
Sí, conocido, me resulta conocido, sí.
Qué gran tipo el asturiano, qué personaje más fantástico, qué historia de los salesianos y de Don Bosco también. ¿Dónde está exactamente la diócesis de Luena? ¿Dónde está la diócesis de Luena? ¿Cómo es?
Sí, la diócesis de Luena es un poco la Siberia de Angola, es decir, está bien al este en la frontera con Congo y con Zambia, son 223.000 kilómetros cuadrados, eso es prácticamente la mitad de España, esta diócesis, y tenemos 8 lenguas locales, bantu, y después, bueno, en la frontera que se habla inglés, francés y portugués nuestro, ¿no? en Angola, ¿no? Así que es un enorme desafío, es un lugar donde todo el este de Angola, donde el desarrollo todavía demora en llegar, todavía se ven las consecuencias de la guerra civil, destrucción de las infraestructuras, falta de caminos, aldeas donde yo visito, que los niños nunca en su vida vieron un vehículo, un jeep, nunca, bueno, se llega ahí solo con...
Fíjate.
Con motorizada. Así que fíjate. Son lugares, digo, de muy distantes, donde precisa mucho todavía desarrollo, comenzar a crear uno de los grandes desafíos que se encuentran es el, como escuché ahí que decían, justamente la población joven. Pero claro, es alegría, esperanza, pero también un gran desafío. Hay más de 2-3 millones de niños, adolescentes fuera del sistema escolar, analfabetismo total, ¿no? Entonces, el tema de la educación es otro gran desafío. Ya, sí.
Claro. Eso le iba a preguntar precisamente. Claro, siendo salesiano, con la herencia de Don Bosco, ¿cómo hacen para que 35 salesianos presten servicio en algo parecido a media España de tamaño y les enseñen oficios, que es lo que hacen los salesianos por el mundo entero? ¿Cómo lo consiguen?
Bueno, ya aquí en Angola ya son 145 salesianos, la mayoría son todos jóvenes angoleños, y eso es una belleza. Bueno, yo ahora dejé el servicio en la congregación hace 3 años, ahora estoy como obispo, y justamente aquí es un paraíso salesiano, lleno de juventud, lleno de niños. Y entonces uno de los grandes desafíos que tiene aquí, sea la iglesia angoleña como la congregación salesiana, el tema de la educación, Entonces está a través de la formación profesional, a través de las escuelas normales y alfabetización. Es decir, nosotros tenemos un proyecto ahí en nuestra diócesis muy bonito, se llama Katuka Wende, que en chocue traducido significaría levántate y anda. Es un proyecto de alfabetización para todas las personas, que son muchísimas, que quedan fuera del sistema escolar, adolescentes, jóvenes y adultos, en los cuales se enseña de pronto a leer, escribir y recuperar los años de escuela perdidos. Y los mejores alumnos están en la cárcel, porque nunca faltan. Así que están ahí siempre y están con mucha dedicación a acompañar este proyecto. Entonces, el tema de la educación es un proyecto muy importante. Uno de los grandes servicios que hace la iglesia aquí en África, en Angola, es el aporte a la educación. Y junto con eso se juntan otros campos, ¿no? Como el campo de la salud. En mi diócesis todavía existe la lepra, la poliomielitis, junto a todas las demás enfermedades ya conocidas como malaria, tifoide, etcétera. Entonces, los desafíos son muy grandes.
Monseñor, una cuestión casi casi personal y de aventurero. Me cuentan que usted viaja en moto, en piragua o con las dos cosas a la vez. ¿Cómo lo hace?
Bueno, para llegar a las poblaciones hay que llegar como se puede. Entonces, hasta donde llega el vehículo, llega el jeep, después se sigue con motorizada, después cuando ya hay ríos no se pueden atravesar, como río Zambeze, río pronto otros varios ríos, sobre todo en las áreas de Alto Zambeze, pronto hay que ir a atravesar con canoas, ir visitar, y es una belleza, ¿no? Porque digo, uno ve la sobre todo en esas poblaciones, sobre todo en esas zonas ahí, son las zonas Lundandembo, zonas Lubale, donde existen comunidades de una gran fe cristiana, animada por sus catequistas, a veces con la ausencia de sacerdotes por muchísimos años, y es realmente emocionante ver la fe de esas poblaciones, la abertura y la acogida. Así que es un trabajo muy, muy bonito que estamos haciendo ahí. ¿Ya?
Y una última cuestión, Monseñor Lasarte, ¿qué espera del Papa en Angola?
Bueno, primera cosa es la venida del Papa, es primero confirmar en la fe a los cristianos, hacer, ayudarnos a todos, a los obispos, a los sacerdotes, seminaristas, a los laicos, a ser más coherentes con nuestra fe, más entregados a nuestra fe. Después también para toda la iglesia en general, también los hermanos protestantes, ahora en mi diócesis muchos protestantes piden para ir con nosotros, ¿sabes? Porque el Papa va al este, a la zona de Saurimo, zona del este de Angola, una zona, justamente estas zonas más pobres, ¿no? Y piden ir para ahí. Entonces, la venida del Papa también es una fiesta para muchos de nuestros hermanos de otras iglesias protestantes. Entonces es un elemento social muy importante. Y para la sociedad civil es un elemento muy importante continuar a contribuir a la reconciliación del país, a la inclusión. Sabemos que Angola tiene 50 años de independencia, que lo celebró hace poco, pero el tema de la democracia poco poco a poco se abre camino. Todavía estamos con el mismo partido político de la independencia, y entonces el abrir espacio a la pluralidad no es tan fácil. Y justamente el próximo año serán las elecciones aquí en Angola, y entonces eso da mucha preocupación para que éstas se vivan, claro, con serenidad, con transparencia y con justicia. Eso. Entonces este, la vida del Papa, dar este espíritu, ya.
Qué vale. Sí, diga. Dentro de nada, en cuanto acabemos esta conversación, voy a mandar un mensaje por WhatsApp a mi amigo Ángel y voy a decir: acabo de hablar con Monseñor Martín Lasarte, el uruguayo en Angola, obispo de la diócesis de Luena. Ya, seguro que se lleva un alegrón. Gracias, Martín.
Bueno, un grande abrazo y bueno, a continuar a acompañar todos juntos esta venida que va a ser una bendición. Muy
seguro que sí. Un abrazo.
Luego.
En muchos colegios o institutos las clases no terminan cuando suena el timbre, porque la enseñanza se convierte en algo mucho más grande que un aula. En Málaga, un centro de la red educativa Arenales ha llevado su proyecto más allá de nuestras fronteras, hasta Angola también. A través del Colegio Cristal de Talatona, ciudad limítrofe con la capital, Luanda, no solo han desarrollado una labor educativa, sino también un intercambio cultural y humano que cruza continentes. Allí, en un contexto muy distinto al de su día a día, este grupo de profesores y alumnos está colaborando en proyectos educativos en los que nuestro idioma es una herramienta de conexión, aprendizaje y futuro. Detrás de esta experiencia está una idea sencilla, pero muy potente: educar. Educar es salir al mundo y aprender del diferente. A unas horas del encuentro con el Papa León XIV, todo es alegría y todos son nervios.
Nosotros fuimos a un viaje a Angola en el año 2015 y ahí nos contaron pues la necesidad que había de colegios. Conocimos, porque han estado en guerra desde 1975 hasta el año 2000, primero por la independencia de Portugal y después una guerra civil entre ellos, que fue bastante sangrienta.
María José Noya es la coordinadora de este centro. En el Colegio Cristal de Angola, la educación se entiende como un proyecto que va más allá del aula. Formar personas con una mirada abierta, capaces de convivir, de comprender realidades distintas a la suya. Por eso, iniciativas como esta experiencia en el país africano forman parte de su manera de entender la enseñanza. Una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también genera vínculos.
Desde que está el colegio, pues hay otros varios colegios que también lo han puesto en marcha. Estamos muy en contacto con la Embajada de España, que nos ha puesto, pues nos ha dado muchas facilidades para todo, ¿no? Fue el embajador de España el que inauguró el colegio. Todos los años hacemos la fiesta de los embajadores de habla hispana.
En Angola, este proyecto educativo también tiene una dimensión lingüística clave: el aprendizaje y la presencia del español como lengua de intercambio. Una herramienta que permite tender puentes entre realidades muy distintas, facilitando la comunicación y el acceso a nuevas oportunidades educativas en contextos donde nuestro idioma se convierte en una puerta abierta al mundo.
Tanto alumnos, profesores y todo el mundo pues está súper contento de que vaya el Papa. Nosotros hemos querido pues eso, ir a recibirle y que sienta como el calor de los alumnos. Y luego además le hemos regalado pues unas cuantas fotografías para que le puedan poner en su habitación.
En medio de esta experiencia educativa y humana aparece un momento simbólico: el encuentro con el Papa León XIV durante esta visita a Angola, donde llega mañana. Un gesto que convierte el viaje en algo más que una actividad formativa, una vivencia que mezcla educación, fe, cultura y comunidad, y que resume la idea de que enseñar también es compartir el mundo con los demás. A veces, la escuela no termina en el aula, empieza, por ejemplo, en África, mucho más lejos. Y aquí seguimos, en el Golfo de Guinea. Un equipo de boinas verdes de La Linterna, estamos aquí en la capital de Guinea Ecuatorial, en Malabo. Rubén, Adrián, Dani y yo, siguiendo esta visita del Papa a África, esperándole, porque dentro de unos días llega aquí, a la Guinea Ecuatorial, que en su día, y no hace tanto en términos históricos, fue la Guinea Española. Aquí estamos, frente a Camerún, en Guinea Ecuatorial.
Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Estamos en la clase de economía de La Linterna. La reapertura del estrecho de Hormuz durante el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos ha revitalizado del todo hoy a los mercados. Lo primero que ha pasado, previsible, el precio del petróleo se ha desplomado más de un 10%. De hecho, el barril de Brent está rondando ya los $90 y esta es su cifra más baja desde que se anunciara el alto el fuego y está muy cerca de los datos que marcaba antes de comenzar el conflicto. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora detallamos cómo ha afectado también a los mercados, pero antes, Yolanda, es sin duda una buena noticia, ¿no?
Pues desde luego que sí, porque es cierto que había bastante nervio y bastante preocupación entre las empresas de si esto se alargaba mucho más, pues de miedo no solo por el encarecimiento de los costes energéticos, sino también pues incluso por riesgos de suministros, ¿no? De si se mantenía el estrecho cerrado, pues que empezara a haber problemas de suministros, por ejemplo, de chip. Pero bueno, esperemos que esta tregua, que de momento, o esta reapertura, que de momento es temporal, pues ojalá sea ya definitiva.
Vamos a entrar en detalle ahora sí sobre cómo han reaccionado los mercados en esta reapertura del estrecho de Hormuz. Lo primero, esa respuesta en el precio del petróleo que ya marca mínimos desde el inicio del conflicto. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Es que ha sido la reacción más inmediata, como tú dices. Lo primero que ha pasado ha sido que el precio del petróleo se ha desplomado, como cada vez que han llegado buenas noticias desde la zona, desde Oriente Próximo. Esta vez la caída ha sido de las más pronunciadas, más de un 10%, y el barril de Brent está, como tú dices, ahora mismo rondando un euro arriba, un euro abajo, los 90 euros, 90 dólares más o menos al cambio. Es su cifra más baja desde que se anunciara el alto el fuego y muy cerca de los datos que marcaba, como tú decías, antes de iniciarse el conflicto, cuando estaba rozando incluso los 80 dólares. Las consecuencias de esta bajada, si continúan el tiempo, son buenas para todos. Lo explica aquí en esta linterna el analista de mercados de XTB, Manuel Pinto.
Que el precio del barril disminuye, como estamos viendo, con correcciones de hasta el doble dígito en la sesión de hoy, empezamos a temer ya menos consecuencias en nuestro día a día, menos consecuencias en la inflación, menos consecuencias en el gas, en los alimentos y, por tanto, en la partida o la cesta de la compra y en decisiones de política monetaria más flexibles por parte de los bancos centrales.
Hablábamos del barril de Brent, en la misma línea, el West Texas, que también ha corregido otro 11%, ha caído por debajo de los 85 dólares y esta sí que es una cuota que no tocaba desde mediados de marzo. Por poner en contexto, cuando arrancó el conflicto, esta materia prima cotizaba en la franja de los 65-70 dólares. Y también, Alberto, por supuesto, ha descendido el precio del gas.
Hablamos del petróleo, Iván, pero los mercados también han reaccionado muy bien a este anuncio. Las bolsas mundiales agradecen la reapertura, como no podía ser de otra forma, con un repunte generalizado, por ejemplo, en Wall Street.
En Wall Street, que ha cerrado con subidas cercanas al 2% en casi todos sus índices. Por ejemplo, el Nasdaq, que es el que tiene todas las empresas de electrónica, de tecnología. El optimismo es mayúsculo ante este movimiento, a pesar de lo débil, lo hemos visto, que pueden ser este tipo de movimientos de Irán y lo que pueda durar en el tiempo. A pesar de esta incertidumbre, las bolsas europeas también han cerrado semana creyéndose esta reapertura, y eso ha hecho que casi todos los índices pues hayan vuelto a repuntar con fuerza. El alemán, el francés, todos ellos, el italiano, también han rondado, por ejemplo, el 2%. También el nuestro, el IBEX 35, que se ha quedado rozando incluso los 18.500 puntos básicos. Sería su máximo histórico, en lo que es su cuarta semana consecutiva, a pesar de la guerra, fíjate, al alza. Hoy ha cerrado la sesión con ganancias del 2,18%. Han destacado, como no, las aerolíneas, que han tirado para arriba del índice, como están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, como asegura Pinto.
Lo que estamos viendo es una reacción, por tanto, muy positiva de los principales selectivos, en esta hora sobre todo los americanos, y liderados por empresas de consumo discrecional, por empresas del sector turismo o incluso por valores tecnológicos.
Eso ahora, pero es que incluso los expertos como Manuel Pinto creen que las bolsas van a seguir subiendo cuando reabran el lunes.
Algo que hará después que el inicio de la semana que viene seguramente veamos una apertura positiva en los principales indicadores europeos.
Parecen creerse, por tanto, los mercados esta decisión de Irán que tanto nos puede beneficiar a todos.
Yolanda, ¿te lo crees? ¿Cómo ves la evolución de los mercados?
Pues la verdad es que yo creo que los mercados son los más optimistas, porque fíjate que llevan prácticamente toda la semana, desde que se produjo el alto el fuego la semana pasada y con las negociaciones del fin de semana, que al final tampoco fueron muy fructíferas, pero los mercados se lo han creído. Yo creo que más que los ciudadanos, que estamos un poco diciendo, bueno, en las manos que estamos, vete a saber qué puede pasar pasado mañana, ¿no? Pero yo creo que está claro que los inversores piensan que la situación, o sea, el estrecho no podía permanecer cerrado, porque desde luego a Europa le haría mucho daño, pero a Estados Unidos también, y lo están viendo ya en ese encarecimiento del precio del petróleo también allí, y bueno, y que Trump no podía permitirse eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que en esta ocasión los mercados, la realidad le ha dado la razón a los mercados, y veremos a ver, como decíamos, porque de momento es temporal esa reapertura, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, si finalmente es de manera ya definitiva esa reapertura del estrecho, que también nos vendría. Fíjate que ayer mismo escuchábamos a la Agencia Internacional de la Energía decir que teníamos combustible en Europa solo para unas semanas, ¿no? Que los vuelos podrían tener necesidad de combustible y esa escasez, ¿no? Pues la verdad es que es una buena noticia y que respiramos por lo menos de momento tranquilos, ¿no?
Hemos hablado del petróleo. petróleo, hemos hablado de las bolsas, pero otros mercados como el Bitcoin o el oro también sonríen porque este movimiento de Irán ha hecho que se vuelvan a disparar tras varias jornadas de inestabilidad.
Iván. Sí, es que ha sido, Alberto, un incremento generalizado de divisas, de materias primas, de mercados. Todo se ha teñido de verde por ese anuncio de Irán. El oro, también la plata, por ejemplo, han recuperado niveles de hace un mes tras esa reapertura de Hormuz. Ambos metales preciosos que perdieron un 6% y un 11% respectivamente de su valor desde el inicio del conflicto, pero en estas últimas horas pues casi han recuperado esas cifras. Y eso unido a la subida que habían experimentado antes del inicio de la guerra, pues hacen que el total de subidas sea increíble. Fíjate, ambos acumulan un alza interanual del 46% en el caso del oro, del 149% en el caso de la plata. Pero el Bitcoin ha sido otro de los muy beneficiados por esta reapertura. Ha subido casi un 5% en las últimas horas. Toca ya los $80,000 de esta criptomoneda, que eso sí ha perdido mucho valor en los últimos meses. Contábamos en octubre, seguro que te acuerdas, os acordáis, que tocaba su máximo histórico en $126,000. Desde entonces ha empezado a desplomarse, a caer y a cotizar en un rango, vamos a llamarlo estrecho, especialmente durante los dos últimos meses, cayendo un 40% por debajo de su récord. Bueno, pues se ha disparado, como digo, las últimas horas. En las últimas semanas también, como los mercados son optimistas, como decía Yolanda, casi un 20% desde el inicio de la guerra.
¿Qué te parecen, Yolanda, estas oscilaciones también de otras divisas?
Sí, pues es verdad que, hombre, con los Bitcoin y con todas las criptomonedas son activos muy volátiles y ahí podemos esperar tanto una cosa como la otra, ¿no? Pero es cierto que sobre todo el oro y la plata, pues que son activos refugios y llevan unos incrementos impresionantes, no solo ahora, sino acumulados en los últimos, bueno, en el último año, yo creo que incluso más. Y quizás lo más curioso es que se producen las dos cosas a la vez, porque es cierto que al final los metales preciosos pues son valores refugio y lo que suele ocurrir es que la gente le da miedo de invertir en activos de riesgo como pueden ser las bolsas o como pueden ser pues estas las criptomonedas y entonces te refugias en metales preciosos. Pero lo que hemos visto últimamente es que se están produciendo las dos cosas. El año pasado tuvimos récord, por ejemplo, en el IBEX 35, ¿no? Que subió una barbaridad y los mercados europeos también están en cifras máximas y a la vez también se están utilizando esos valores refugio como son los metales preciosos. O sea que la inversión, bueno, pues no le está yendo mal últimamente, ¿no?
Más cosas de hoy. Atención a esta noticia. Competencia cree que el apagón del 28 de abril de 2025 se debió a una combinación de varios factores y abre varios expedientes sancionadores a compañías particulares, entre ellas Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy, aunque la infracción más grave se la lleva Red Eléctrica. ¿Qué dice Competencia? Porque en 10 días se va a cumplir un año del apagón y todavía no sabemos las razones de por qué ocurrió, Yolanda.
Pues efectivamente, es verdad que, bueno, yo dentro de lo que cabe me ha sorprendido porque el informe de Competencia sobre las causas del apagón lo que hacía era repartir culpas entre unos y otros, pero es cierto que hoy distingue, o sea, hoy la inflación más grave, la que en teoría puede ser penada si finalmente, porque de momento lo que abre es abrir expedientes, si finalmente el expediente se resuelve diciendo que efectivamente se ha cometido esa inflación, la más grave es para Red Eléctrica, que tiene una sanción de hasta 60 millones de euros, cuando al resto de, que es verdad que ha abierto 20 expedientes, aparte de a Red Eléctrica, pues le ha abierto 5 a Endesa, 5 a Iberdrola, la 5 a Naturgy, otro Repsol, pues estas son en teoría son graves, pero las multas estarían en torno, o sea, como mucho en 6 millones de euros. O sea, se reparte, pero menos de lo que pensábamos. Yo pensaba que se iba a quedar más diluida la responsabilidad de Red Eléctrica.
El empleo turístico sigue tirando, cambiamos de tema, del mercado laboral con fuerza. En marzo superó los 2,8 millones de afiliados, aumentó un 4% en ese mes. Los trabajadores que se dedican a este sector en España suponen ya más del 13% del total de todos los ocupados en nuestro país. Hablamos, Yolanda, de un sector esencial.
Pues la verdad es que sí, o sea, siempre lo ha sido, o sea, tuvo lógicamente un parón con la pandemia, pero vuelve a tirar y mucho tanto de la economía como del empleo. Es cierto que yo creo que en este programa hemos hablado muchas veces de la necesidad de que el turismo sea un turismo cada vez de más calidad y que no necesariamente eso pasa porque vengan más turistas, ¿no? Que estamos ya casi al borde de los 100 millones y llegará un momento en que hasta aquí hemos llegado, que no podamos absorber más. Entonces, bueno, lo importante en este caso es que se diversifique, que yo creo que se está haciendo, que no se concentre todo en los meses de verano, que no sea solo turismo de sol y playa. Yo creo que España aquí no lo está haciendo mal, ¿no? Que está diversificando mucho, que hay mucho turismo de congresos, mucho turismo gastronómico, mucho turismo cultural, y que, bueno, pues si tenemos una gallina de los huevos de oro, lo que tenemos que hacer es cuidarla y aprovecharla.
Totalmente. Hablando de esa gallina de los huevos de oro, cuidado con esto. Los sindicatos anuncian una huelga en el sector de las estaciones de servicio para los próximos 30 de abril y 3 de mayo en toda España. El objetivo, desatascar la negociación del convenio colectivo del sector. Los paros se llevan a cabo en pleno puente, ojo, del 1 de mayo, el puente del trabajo. Ojo con esto, Yolanda.
Pues sí, y yo creo que, bueno, los sindicatos siempre hacen eso. Lógicamente, cuando más presión pueden hacer es en el momento en que más daño pueden hacer a los clientes. Así que confiemos en que lleguen a un acuerdo antes de esa fecha, porque si no, es verdad que este año, pues el 1 de mayo cae en viernes, probablemente muchos ciudadanos saldremos de las grandes ciudades y nos pueden hacer daño, ¿no? Así que confiemos en que haya un acuerdo antes.
Y estamos en plena campaña de la declaración de la renta, que se extiende hasta el 30 de junio. Son muchos los contribuyentes que cometen un error clásico: aceptar el borrador que propone Hacienda sin hacer una revisión previa. Esto puede suponer pagar más impuestos o recibir una devolución menor de la correspondiente. Lo ha advertido aquí en Herrera en COPE el abogado y divulgador fiscal Andrés Millán.
Actualmente es una referencia a nivel de inteligencia artificial, a nivel mundial, por cómo consigue trazar los datos del contribuyente, pero luego llega la hora de hacer el borrador, pero, por ejemplo, las deducciones autonómicas, la posibilidad de metértelas y que tú pongas si sí o no debería hacerlo, pero por alguna razón no lo hace.
Y es que hay que revisar siempre el borrador, Yolanda.
Sí, totalmente, efectivamente, pues hay muchas comunidades autónomas que tienen, por ejemplo, deducción al alquiler, ¿no? Por alquiler para determinadas rentas, lo tienes que ver si tienes derecho. Es verdad que cuando lo vas a entregar te pregunta, comprueba si tiene derecho a alguna deducción autonómica. Entonces, desde luego, el consejo es que efectivamente lo revises y compruebes que tienes derecho a ellas. Aunque es verdad que la Agencia Tributaria Española siempre ha estado muy avanzada en temas como este de hacerte la declaración de la renta. Nos tienen controladísimos y es verdad que lo ponen cada vez más fácil, y eso es de agradecer.
Pero no está de más echarle siempre un ojo antes de darnos. Totalmente,
por si acaso, sí.
Más cosas. Las administraciones públicas tardan 70 días en pagar lo que le deben a las pequeñas y medianas empresas, una cifra que sigue lastrando las cuentas de las empresas en España. Es más del doble de lo que marca la ley, y son las administraciones precisamente las que más tardan en pagar, poniendo en riesgo la supervivencia de muchos negocios. Dani Santos, buenas noches.
Buenas noches. Y lejos de mejorar, cada vez va peor, porque el porcentaje de grandes compañías que pagaban dentro del plazo legal ha pasado del 26% en 2024 al 15% en 2025, 11 puntos menos en solo un año. Miquel Camps es dueño de una pyme que se dedica a instalar sistemas de climatización y explica con cuánto retraso suele cobrar sus facturas.
Y yo, hasta que no la instalo, no me aprueban la factura, los 60 y para los 180, pues puedo tardar un año y pico a cobrar, que yo ya he adelantado el dinero. Y, por supuesto, toda la remuneración personal, que cada día 30 se han de pagar.
Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad, explica que este retraso en los pagos afecta en periodos de crisis y pone de ejemplo lo que pasó en 2008.
Para que tengamos un dato, cuando vino la crisis del 2008, que fue una crisis financiera y por tanto una crisis de liquidez, una de cada tres empresas que cerró en aquella crisis y uno de cada tres puestos de trabajo que perdimos fue directa o indirectamente por culpa precisamente de la morosidad.
Para evitar llegar a este tipo de situaciones, cree que es necesario imponer sanciones a las administraciones y compañías que incumplen los plazos.
El dato, Yolanda, es tremendo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, y fíjate que yo creía que habíamos aprendido la lección, porque como comentaban, en 2008 esto fue un problema gravísimo, y si recordáis, se puso en marcha un plan de pago a proveedores para adelantar ese dinero, porque muchísimas empresas no podían subsistir por todo ese dinero que las administraciones debían, y de hecho lo que hicieron fue limitarse los plazos para adelantarlos y para que no se pudiera tardar tanto en en pagar, pero vamos, a medida que han ido pasando los años, lo que vemos es que los plazos se siguen esterando, y además quien más tarda en pagar no son precisamente las pequeñas empresas, sino al revés, son las grandes y las administraciones, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Que quien pudiera tener problemas son las pequeñas. Entonces, hombre, yo sí estoy de acuerdo en que hay que aplicar sanciones y sobre todo que hay que aplicar la ley, que tiene unos plazos establecidos.
Y me ha llamado la atención algo que publicáis hoy en ABC. Hacienda ha paralizado la venta de 2.000 inmuebles al mejor postor para engordar la oferta de vivienda asequible. Sánchez ha prometido más de 200.000 viviendas de este tipo. El gobierno ha ingresado 680 millones de euros con la venta de cerca de 900 activos en zonas urbanas en los últimos años. ¿Qué contáis sobre esto, Yolanda?
Bueno, pues lo que contamos es que pues el gobierno intenta sacar casas de debajo de las piedras, ¿no? Para estas que ellos hablan del alquiler asequible o la venta asequible. Entonces estas son las típicas viviendas de, no sé, de una herencia que no se cobra o de un embargo de Hacienda, que hasta ahora lo que se hacía era subastarlas, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que están haciendo es que lo están mirando con esta nueva sociedad pública de vivienda, a ver de esas viviendas que tienen si algunas les valen para ponerlas en el mercado alquiler asequible y bueno, pues puedan responder al intento del gobierno de poner viviendas en el mercado, que no está teniendo demasiado éxito, porque si recordáis, el presidente del gobierno, en fin, cada vez que hay una campaña electoral, pues anuncia no sé cuántos miles de viviendas y así, ahí siguen, ¿no? Van pasando los años y prácticamente no han sacado ninguna.
Y ya hemos perdido la cuenta de las miles y miles de viviendas que han prometido.
Que han
no...
anunciado, yo creo que son las mismas todo el rato.
Y el mercado sigue igual o peor cada mes, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, muchas gracias una semana más por repasar la actualidad económica con nosotros. Buenas noches.
Un placer, buenas noches y buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Déjame antes que te haga una pregunta. Vale. Yo te pongo sobre la mesa una lechuga verde, la tradicional, y una lechuga dorada. ¿Cuál eliges?
Sin duda, la verde.
Has elegido la tradicional, ¿cómo eres?
Sí,
pues mira,
sí.
La lechuga verde aporta vitaminas A, C, K, potasio, hierro, antioxidantes, sedantes. Es extremadamente hidratante, más del 90% es agua. Todo eso y más tiene la lechuga dorada. Te estás perdiendo un 30% más de vitamina A.
Vale, muy bien. Oye, ¿y la tendencia que nos traes hoy son las lechugas doradas?
Sí.
Vale, sí, desarrolla.
Las ha desarrollado el CSIC, las lechugas doradas. La lechuga dorada es un caso dentro de una categoría. La tendencia de lo que hoy os voy a hablar es los alimentos funcionales.
¿Eso qué es? No hacemos más que mejorar. ¿Eso qué es?
Alimentos que no solo te alimentan, es decir, que tienen un valor nutricional, claro, pero también te aportan componentes biológicos activos, probióticos, fibra, minerales, es decir, que contribuyen a cuidar de tu salud y que reducen el riesgo de enfermedades, o eso dicen los que los venden.
Oye, ¿y son producto de un desarrollo en laboratorio o resulta que son naturales?
Pueden ser naturales, o natural reforzado o enriquecido. Por ejemplo, la leche con calcio o con ácidos omega 3. La leche de continuación de los niños es un alimento funcional. El yogur es un alimento funcional.
¿Qué se aporta a un alimento para enriquecerlo?
Pues, por ejemplo, si ves algo con fibra añadida, pues para normalizar el tracto digestivo. Ácido oleico o ácidos omega para bajar el colesterol. Azúcares de baja energía para sustituir al azúcar tradicional y evitar picos de glucosa. Aminoácidos, que es el componente más pequeño de la proteína, para reducir la ansiedad, el estrés. Calcio para combatir la osteoporosis o los efectos adversos de disfunciones de tiroides. Vitaminas para la anemia o para el raquitismo, zinc, polifenoles, para contribuir a evitar enfermedades degenerativas o para ralentizar el envejecimiento. Todo eso en alimentos enriquecidos, que forman parte de nuestra dieta, es decir, son uno más de nuestra dieta, en vez de en una pastillita.
Oye, alimentos como cuáles, dame ejemplos.
Todo tipo de leches, de las que ya te he hablado antes. También hay zumos enriquecidos ya. El kefir, por ejemplo, es un alimento funcional. Hay también cereales que se fortifican con hierro. Hay pan enriquecido con ácido fólico para las mujeres embarazadas, huevos enriquecidos con omega 3.
Mira tú, ¿y tenemos constancia de que eso funciona en efecto?
Bueno, hay experiencia de otros países, aquí es relativamente reciente, pero en Japón llevan consumiéndolos desde los años 80.
Bueno, por eso, oye, no sé si será por eso, pero es verdad que son los más longevos del mundo.
Pues qué va, esa es precisamente la causa del desarrollo de los alimentos funcionales. Resulta que en los años 80, como la población en Japón envejecía, pues el gasto sanitario se disparó, es lo que está pasando en España. Y fue el gobierno japonés el que impulsó la investigación de estos alimentos enriquecidos para que los japoneses, que vivían muchos más años, vivirán mejor y gastarán mucho menos en hospitales. También se consumen bastante en Canadá y en Estados Unidos. Dicen que en torno al 40% de la población lo hace para compensar esas dietas tan ricas en grasas saturadas.
Me encanta. Oye, ¿esto está regulado? Porque los consumidores tendremos que distinguir lo que es un alimento funcional de verdad de una receta chunga con aditivos, con químicos, no sé, se me ocurre.
Está regulada la publicidad, no pidas más. No puedes decir, por ejemplo, que un alimento puede contribuir a evitar una enfermedad o a curarla, eso está prohibido por ley, pero ese desarrollo normativo está, digamos, en mantillas, se está trabajando en ello. Lo que se pretende con la nueva regulación, que es a escala europea, es que si tú dices que un alimento está enriquecido y que eso favorece tu microbiota, por poner un ejemplo, sea realmente así. Es decir, que esté científicamente probado.
Me temo que ese va a ser el problema.
Sí.
¿Cómo lo pruebas científicamente?
¿Cómo demuestras que un alimento te ayuda a prevenir una enfermedad? No te voy a negar que esto está provocando muchísima controversia entre los científicos. El impacto real de estos alimentos es discutible o discutido, pero la gente de marketing ha encontrado un verdadero filón.
Oye, ¿qué grado de desarrollo tiene el mercado de los alimentos funcionales? Esto, sí, según cuentas, no ha hecho más que empezar.
Sí, sí, te lo voy a poner en números. Está creciendo a un ritmo del 5,3%. Ese número lo aceptan todos los del sector. El volumen, pues he encontrado tantas cifras que ninguna me parece fiable, así que mejor me callo.
Bueno, pues continuará. Buen fin de, Ana. Gracias.
Buen fin de... Adiós.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ángel Expósito es el referente informativo y lidera el crecimiento de la radio nocturna en España.
En España trabaja más gente que nunca. Mira, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Según el EGM, ya sois más de 1 millón de personas las que a diario buscáis en la linterna de COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Ángel Expósito le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
¿Cómo empezáis?
Esto nace del negocio familiar de mi padre y...
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el aguacate Maya 500 gramos a 1,89 euros la Maya. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.